nosotros todavía no salimos del asombro, porque la verdad que para nosotros fue algo increíble hacer esto. Cuando empezamos en 2011, uno de los objetivos nuestros era hacer un whisky de Malta de buena calidad.
Claro.
Y con eso fue que tuvimos, como decías vos, reconocimiento no solamente en el país, sino en el resto del mundo. Ganamos un par de medallas de oro, y bueno, con eso también nos conoció muchísima gente. El tema es que a raíz de eso también nos conoció un cliente que tenemos, que nos compra en Reino Unido, y bueno, él es una persona que embotella mucho whisky a futuro, o sea, compra whisky a futuro y lo embotella. Uh-huh. El whisky a futuro se hace una venta hoy, y después, sí, una vez que está añejado, por ejemplo, con 10 años de añejamiento, se entrega y se embotella en destino con la marca nuestra.
Claro.
Él lo que nos propuso un día que nos vino a visitar fue que él tenía whisky añejándose en todos los continentes, y el que le faltaba, la figurita difícil, era la Antártida.
Uh-huh.
Y bueno, para nosotros fue difícil lograrlo, pero con mucho trabajo y después también mucha confianza de parte de ellos, logramos firmar un convenio con el Comando Conjunto Antártico. Y bueno, y ellos fueron los que nos apoyaron tanto con la logística como también con la confianza. En el 2022 llevamos dos barricas de whisky para añejar en la base Marambio.
Sí.
Y después en el 2024 llevamos dos barricas para añejarse en la base Belgrano 2, que está más austral todavía.
Claro.
Lo que llevamos a Marambio fue un whisky que ya tenía 5 años de añejamiento acá, uh-huh, en la Patagonia, en nuestra destilería.
Uh-huh.
Y bueno, y ahora cumplió los 8 años, digamos, en total, con su añejamiento en Marambio. Y bueno, y la aventura fue ahora, en el 2022, fue Néstor, mi marido, fue a llevarlo. El tema es que el whisky no puede viajar en las barricas de madera, pero sí, decide añejarse en barricas de madera. Entonces, viaja en tanques inoxidables, y pues hay que hacer un trabajo que es el trabajo de trasvase,
sí,
que queden las barricas bien cerradas con ninguna pérdida, y ahí quedan listos para añejar.
Claro.
Ahora, bueno, viajé yo y pude hacer el trabajo inverso, vaciar las barricas de madera, de roble, a los tanques de acero inoxidable, y ya viajaron de vuelta desde Marambio hasta Palomar, y bueno, los trajimos vía terrestre desde allá. Ahora ya están en la destilería, listos para embotellar, y bueno, una parte de eso se va a vender para esta serie que se va a hacer en Reino Unido, que es la serie de los 8 continentes,
mirá
en
vos,
donde, bueno, la figurita difícil somos nosotros.
Claro. Bueno, a ver, contame también cuál es la importancia del añejamiento en principio, y qué es lo que se espera de un añejamiento dado en la Antártida.
Bueno, esto es algo que nunca nadie lo hizo, y bueno, y uno, si indaga en las grandes destilerías de whisky de todo el mundo, es lo que todo el mundo quisiera hacer, porque si bien todo el mundo, la mayoría de las destilerías tienen ediciones especiales, tienen ediciones, digamos, normales,
uh-huh,
hacen siempre cosas especiales y raras.
Sí.
Y esto es algo en sí que es raro y único.
Sí.
Nunca se hizo, así que tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a pasar.
Sí.
Ya hemos mandado muestras al laboratorio. Nosotros analizamos todo en el laboratorio escocés. Bueno, en realidad no las mandamos todavía, pero las tenemos listas para mandar.
Sí.
Y el whisky ese se está por embotellar. Todavía no lo hemos embotellado. Y bueno, una vez que tengamos los resultados, sabremos químicamente cuáles son las diferencias.
Uh-huh.
Lo que sí sabemos, que el frío es bueno para el añejamiento del whisky, así que justamente por eso estamos en la zona nuestra. Pero bueno, el Marambio ha tenido fríos muy, muy extremos.
Claro.
Así que bueno, veremos qué le aporta todo eso al whisky.
Uh-huh. Un frío mucho más seco del que tendrían acá en continente, por ejemplo.
Sí, depende de la época, pero
ah,
en general sí hay días de menos humedad ambiente, y hay días de más.
Claro. Bueno, y contame, en principio yo te preguntaba, ¿cuál es la importancia del añejamiento? ¿En qué consiste el añejamiento?
Bueno, en el proceso del whisky se hace una fermentación de un mosto de malta, de cebada malteada, y eso pasa, después se destila dos veces para concentrar el alcohol y los compuestos aromáticos. Uh-huh. Mediante la doble destilación se consigue un destilado, sería como un aguardiente de malta, lo que en Escocia lo llaman el spirit, y bueno, eso es lo que debe añejarse por un mínimo de 3 años en barricas de roble para que pueda ser llamado whisky. Durante el añejamiento, ese destilado, ese spirit, que debe ser siempre bueno antes de entrar en la barrica, este destilado se va madurando y va evolucionando, va tomando compuestos propios de la madera, de lo que estuvo antes en la barrica, porque en general se usan barricas que tuvieron un uso previo.
Sí.
Y bueno, y eso, se van formando nuevos compuestos que son los que van dándole complejidad, elegancia y mejor características al whisky.
Claro, va madurando, por así decir.
¿Cómo?
Va madurando, por así decir, le digo.
Claro, exactamente. Se va transformando de un bebé en algo totalmente evolucionado, que aparte también toma características del entorno. Por eso es tan importante el clima en el proceso de maduración del whisky, porque una evaporación muy alta, que es un resultado de un clima muy caluroso, va a desequilibrar el whisky. El whisky va a terminar tomando demasiado de la madera, van a evaporarse demasiado los compuestos que son buenos, los uh-huh. más volátiles, uh-huh. y lo que queda va a estar totalmente desequilibrado.
Claro.
Por eso es que nosotros elegimos este lugar, en conjunto con el agua y el clima, que son, digamos, lo que le aporta el lugar al carácter del whisky.
Claro. Utilizaste la palabra evaporarse. ¿Lo debo interpretar como que lo que se evapora es el agua o el alcohol, o ambos?
Esa es buena pregunta. En realidad, ambos. Ajá. Y no solamente que se evapora alcohol, sino que se evaporan también los compuestos que son los que le dan la elegancia al whisky.
Ajá.
En realidad, las barricas de madera son porosas,
claro.
y respiran. En realidad, esa respiración es necesaria para el correcto añejamiento. Cuando el alcohol es muy sensible a los cambios de temperatura, entonces cuando la temperatura baja un poquito, se contrae, y cuando se contrae adentro de la barrica, chupa hacia adentro de la barrica oxígeno o aire. Y ese, el aire, el oxígeno de ese aire se va combinando con los compuestos del whisky y se van generando compuestos nuevos,
claro.
que son los que le aportan la elegancia. Entonces cuando sube uh-huh. mínimamente la temperatura, empuja para afuera, y ahí es donde se produce la evaporación.
Claro.
Hay una merma que se considera normal o esperada, que es una merma de una pérdida de un 2% anual
Ajá.
de alcohol.
Claro.
Y bueno, esa merma es la que te da el clima en el que tenés. Ya cuando
claro.
estás hablando de una merma más alta o una pérdida de alcohol más alta, estás hablando de que estás perdiendo calidad en el whisky.
Claro. Bueno, y ahí en Antártida, ¿bajo qué condiciones estuvieron? ¿Estuvieron al exterior? ¿Estuvieron dentro de algún lugar? ¿Esas barricas se ponen paradas, acostadas?
Las barricas van acostadas porque el tapón va en la parte, digamos, de la pancha de arriba de la barrica.
Ajá.
Ahí, bueno, el tapón va bien sellado. Las barricas se quedaron en una especie de galpón.
Sí.
Donde no hay calefacción, o sea que se puede decir que quedaron prácticamente en la intemperie. Lo que pasa es que no quedan expuestas a la lluvia y a la nieve, porque
claro.
si se mojan después con el hielo, con la helada, se pueden partir.
Claro.
Pero bueno, en sí, cuando llegué y las encontré, estaban cubiertas en una capa de hielo.
Ajá.
Estaban blancas.
Mira vos, qué impresión te dio cuando llegaste y las encontraste ahí. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí inmovilizadas?
Y cumplieron casi 3 años, porque Néstor las llevó en noviembre del 22,
sí.
así que le faltaba poquito para cumplir 3 años.
Sí.
Todo el traslado hasta Marambio es toda una aventura.
Y seguro.
Así que también fue muy muy lindo llegar ahí, y yo no había ido, es la primera vez que fui, que iba, es la primera vez que voy,
sí.
así que tenía tenía las fotos que habíamos tenido de las que sacó Néstor.
Sí.
Y tenía todo el, digamos, él me había hecho todos unos planos de dónde estaban las barditas, todo, y tenía gente esperándome en la base que me ayudaron también a hacer todo el trabajo de trasvase.
Sí, sí,
porque
sí.
Bueno, la idea era que el Hércules aterrizaba, y el Hércules no apaga los motores porque para evitar que se congele.
Claro.
Entonces ahí en ese momento se descarga lo que trajo, se carga lo que sale y sale.
Sí.
Así que yo tenía un tiempo determinado, que era en menos de 2 horas yo tenía que hacer el trasvase. Lo que pasa que el día ese el Hércules en realidad despegó muy tarde de Ushuaia, tendría que haber despegado más temprano.
Sí.
Y cuando aterrizó en Marambio ya quedaban pocas horas de luz, no hay vuelo nocturno en la base.
Sí.
Así que cuando me vino a ver una de las jefas, me preguntó si había terminado, y le dije, no, llevo tres de los... Cada barrica lleva 4 tanques, porque la barrica tiene 200 litros,
sí.
Y van 4 tanques de 50 litros de inoxidable.
Sí.
Así que yo iba por el tercero y me faltaban 5. Y entonces me preguntó si me quería quedar una noche en la base, porque el día siguiente entraba otro vuelo.
Ajá.
Así que bueno, por supuesto que tenía que terminar el trabajo, así que le dije que sí.
Ah,
y
bien.
Bueno,
tuve pernoctaste.
La suerte que no mucha gente tiene de quedarme una noche a dormir en Antártida.
Mirá vos, bueno, qué experiencia. Bueno, ya el viaje en sí es una experiencia, porque el colectivo hasta allá no llega, así que...
No, si pones en Google cómo llegar, no te indica cómo.
Exactamente.
Y la verdad que sí, fue una experiencia única, y nos sentimos muy afortunados de haber podido vivir esto. Y poder estar haciendo con esto algún acto de soberanía, y aparte de que se visibilice un poco más todo el trabajo. Vos hablabas del trabajo silencioso que hacemos nosotros. Nosotros tratamos de que se exhiba o que se vea el trabajo silencioso que hacen todas las Fuerzas Armadas.
Ajá.
Que es increíble. Toda la logística y el apoyo que dan también para la parte científica que se hace en la Antártida.
Claro, claro. Bueno, al otro día, entonces ya pudiste cargar y poder regresar. ¿A dónde fue el cargamento? ¿A dónde bajó? Ahora, ¿dónde lo vas a embotellar, o dónde se va a embotellar eso?
Bueno, en general el Hércules vuela desde Palomar hasta Río Gallegos.
Sí.
Y ahí se queda esperando lo que le llaman la ventana del tiempo, porque... El clima antártico es muy difícil de predecir.
Sí.
Entonces es todo sobre el minuto. Ahora el Río Gallegos está cerrado porque están arreglando la pista, así que todos los cruces al continente blanco se están haciendo desde Ushuaia.
Sí.
Así que bueno, ahí en Ushuaia fue donde permanecimos la noche, y el día siguiente salió el vuelo, y después a la vuelta volvimos a hacer noche en Ushuaia y volvimos a Palomar.
Claro.
Y de ahí, bueno, volvimos vía terrestre, me estaba esperando en España allá, y ya cargamos todos los tanques y los trajimos para acá, para la estrellería. Ahora
Ajá.
Ya están acá en
Golondrinas, claro.
De vuelta en casa.
Ajá.
Y bueno, y en estos días los estaremos embotellando.
Bien, bien. ¿Han confeccionado una botella especial? ¿Le van a dar... una caja especial? Contame un poco, porque bueno... ¿Tienen que hacer un número determinado de botellas?
Sí, las botellas van a ir numeradas, y va a ser una etiqueta especial. El whisky se va a llamar Isla Marambio.
Ah, miremos.
Y va a decir añejado o madurado en la base antártica argentina.
Bien.
Obviamente va a tener una buena bandera argentina. Y así que bueno, va a ser una edición muy especial y muy limitada.
Bueno, impresionante, ¿eh? Verdaderamente qué buena idea, qué linda iniciativa. Y imagino que esto implica a nivel internacional, debe despertar un importante interés por acceder a este tipo de bebida, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, hemos tenido mucha repercusión de todas partes, de todos lados.
Bien, bien. ¿Y esto va a estar prontamente a la venta, Lila?
Sí, no tenemos una fecha justa del lanzamiento, pero sí, esperamos que sea pronto que lo lancemos, que salga a la venta. Bien. La venta es, como siempre, como todas nuestras expresiones, son exclusivamente en la destilería. Sí. Y bueno, y acordate que una parte va a ir afuera a nuestro cliente, que bueno, fue el compromiso que tomamos con él, porque claro, en realidad fue él el que nos dio la idea, digamos.
¿Y el cliente de ustedes en dónde hace base o dónde reside?
Él tiene, esto va a ir a Reino Unido, él tiene sede en Tailandia y el Reino Unido.
Ah, mira vos.
Y ellos trabajan mucho con whisky de todo el mundo. Se llama Caskworld.
Ajá. Y las botellas van a ir, como vos me dijiste, con esta etiqueta especial. Y hay
exactamente.
Hay una referencia al nombre original del whisky, a la Lasana y esta otra etiqueta que me decías, ¿o no se menciona la Lasana?
Sí, se va a llamar la Lasana Isla Marambio.
Ajá, bien. Con esto ya, ¿cuántas especialidades de la Lasana tienen? Porque yo recuerdo que en Bariloche presentaron la de los 10 años de añejamiento, ¿era así?
Sí, en el Hotel Yao Yao que presentamos el de 10 años, y después, bueno, tenemos, nosotros trabajamos una malta clásica y una malta ahumada. Este de Marambio es una malta clásica.
Claro.
Y después, bueno, según las barricas que usamos, tenemos el 85% de las barricas que usamos son barricas de ex whisky americano, de ex bourbon. Y después también tenemos algunas barricas que tuvieron cognac, algunas barricas que tuvieron jerez y algunas otras que tuvieron vino chardonnay. Después, según la barrica y según la malta, son diferentes estilos.
Claro.
O diferentes etiquetas o expresiones.
Claro. Las barricas son todas francesas, ¿no?
La mayoría son roble americano.
Ajá.
Y las de cognac, las que tuvieron antes cognac, son de roble francés. El roble americano es lo que usan más para hacer el bourbon, que es el whisky que se hace en base a maíz.
Claro.
Y ellos, por ley, como añejan en barrica nueva, cuando las vacían para embotellar, no les sirven para volver a hacer whisky bourbon, entonces vienen mucho para el whisky de malta.
Bien. Lila, bueno, muy contento de conversar contigo, felicitarlos por seguir con esta pasión, ¿no? Y con estos proyectos tan lindos, tan enriquecedores. Y bueno, ustedes tienen, recordemos, redes sociales. Ahí la gente puede visitarlos y estimo que toda esta historia debe estar ahí reflejada.
Sí, por supuesto. Nosotros llegamos anoche, pero bueno, vamos a ir. Ya hicimos una publicación y vamos a ir de a poquito subiendo diferentes cosas a medida que vayamos armando, para ir contando nuestra historia, que nos dimos cuenta que a mucha gente le interesa y le gusta, así que eso también nos pone muy felices, porque nos sentimos muy acompañados, y especialmente porque somos chubutenses.